Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
1:07, ya estamos aquí de vuelta. Seguimos en Mediodía en Valladolid y yo sigo siendo Marta Bermejo Maniega. Nos lo está diciendo Sergio Dalmas, y es que no hay nada más importante que tú y yo, y eso es precisamente lo que ocurre en los días de la boda. ¿Cuántos de nosotros tenemos y estamos disfrutando de enlaces durante este periodo estival? Pues quien lo disfruta muchísimo y quien además se gana la vida con ello es Alberto de la Fuente, un fotógrafo vallisoletano que le gustan mucho las bodas y que además hace de ellas una auténtica obra de arte con la que gana muchos premios. En este caso ha ganado uno de la Asociación de Fotógrafos y Videógrafos de Andalucía, pero lleva a sus espaldas muchos reconocimientos nacionales e internacionales, y es de Valladolid. Alberto de la Fuente, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Enhorabuena, lo primero, por ese último premio que acabas de conseguir con una foto de una boda en Valladolid, que es preciosísima, que ahora vamos a describir lo que podamos, y que con la que has ganado ese premio de Andalucía de la imagen.
Sí, bueno, muchas gracias. Sí, la verdad es que esta foto, como que, no sé, me está dando muchas satisfacciones este año. La verdad es que cuando la hice, fue la primera boda que tuve este año, uh-huh. Y bueno, cuando la conseguí y la vi en la cámara, sabía que era una buena foto. Y bueno, lo que no sabía es que iba a tener tanto reconocimiento, pero bueno, yo encantado, y encantado también por la parte que les toca a los novios y demás que confían tanto en mí.
Claro. Alberto, para que todos aquellos oyentes que nos estén escuchando más o menos visualicen esa fotografía, intenta describirnosla, porque la imagen principal, para muchos aquellos que se lo estén preguntando, no es la de los novios.
No. Bueno, en este caso hay gente que me ha preguntado que cómo está hecha, porque no entienden exactamente, pero el niño está tumbado en un sofá, uh-huh. El niño era el hijo de la novia, y bueno, estaba dormido en el sofá, y tiene la ropa preparada justo al lado, sí. con el chaleco, la pajarita y demás, y justo encima suya había un cuadro que en el cristal se podía ver reflejada la novia, cómo se estaba preparando, la estaban peinando y demás. Entonces yo, bueno, lo único que tuve que hacer también es iluminarla a ella para que, digamos, se metiera dentro del cuadro y esperar el momento justo de que se estuvieran mirando los dos. Y bueno, la verdad es que tiré bastantes fotos hasta que conseguí el momento, pero lo conseguí.
Impresionante.
Entonces es un momento bonito porque se están mirando los dos.
Sí, la verdad es que la fotografía tiene muchísima fuerza y todo, ¿verdad? Lo que puede decir una simple imagen, que es lo que al final haces tú, es esa magia que tenéis los fotógrafos, que en un simple clic, en una captura, aunque haya antes muchísimas que la preceden, conseguís capturar toda esa magia del momento. Y tú te centras mucho en las bodas. ¿Es un día realmente mágico donde se pueden capturar este tipo de imágenes? Porque llevas ya muchos premios ganados con fotografías precisamente de bodas, y casi todas las bodas celebradas aquí en Valladolid.
Sí, bueno, yo creo que es un día perfecto para conseguir fotos únicas, porque tienes momentos únicos. Yo, de hecho, me gusta cuando voy a las casas, a los preparativos, tanto de la novia como del novio, me gusta ese nerviosismo que hay en el ambiente, que si llega tarde la madre o llega de la peluquería, están nerviosos. Y todos esos momentos son los que intento reflejar, pero porque creo que va a salir una foto mucho más natural, sin posados, y bueno, que creo que es como después ellos se van a ver reflejados bien. Y es lo que les pido siempre, que no me miren, que no intenten posar, y nada, que disfruten de su día. Es que lo que tienen que hacer es disfrutar. Yo no existo ese día.
En el 2011, Alberto, empezaste todos tus estudios en el mundo de la fotografía. ¿Siempre tuviste claro que te ibas a dedicar o que ibas a ir un poco por la rama de este fotoperiodismo en imágenes de boda?
Bueno, la verdad es que no. O sea, yo además es que mi salto a la fotografía fue un poco circunstancial, uh-huh. Ya que, bueno, debido a la crisis que hubo en este momento, sí. O sea, en esos años, en este país, yo trabajaba, yo hacía muebles de oficina, Y bueno, pues tuvo que cerrar la empresa. Vi las fotos de un fotógrafo que me impactaron bastante. Y nada, me apunté a una escuela en la que yo leí que se suponía que era la mejor y donde mejor se aprendía. Uh-huh. Me apunté y le pedí a este fotógrafo el irme a alguna boda con él a aprender. Y nada, él accedió y bueno, me fui 3 bodas con él de segundo fotógrafo. Y nada, y luego ya todo lo demás...
Y el discípulo gana al maestro.
Bueno, no sé, a ver, yo le sigo teniendo mucho aprecio y es muy bueno, y tampoco puedo decir que mi trabajo sea mejor que el suyo, porque él es muy bueno. Y bueno, no sé, en esto de las fotos es un poco... Depende también desde el punto que se vea.
Uh-huh. Alberto, ¿y qué significa para ti todos estos premios que cosechas ya en tu corta trayectoria como fotógrafo?
Bueno, pues, a ver, es un, no sé, es como que es un reconocimiento que es como si te dan un golpecito en la espalda de, bien, vas por el buen camino, estás haciendo un buen trabajo y bueno, también lo que me alegra mucho es por los clientes que confían tanto en mí. De hecho, muchas veces casi que me llegan y, venga, Alberto, a ver si sacas una foto de premio en mi boda y a ver si, porque a ellos les hace muchísima ilusión.
Claro.
Entonces, bueno, hay otra foto también, bueno, de allí de Valladolid, tengo premiadas unas cuantas, y una de ellas que hay un niño que está como dormido en la iglesia, pues esa me escribió, creo que es el padre, si podría tener una ampliación y demás de la foto, y claro, le dije que por supuesto, y eso además se lo regalaré yo, y nada, yo encantado, además esa foto fue premiada en Estados Unidos también, o sea que, bueno.
Que, como decimos siempre, que nunca se sabe de algo malo, como es ese momento de crisis, surge algo precioso y es tu carrera como fotógrafo, ya reconocidísimo a nivel nacional e internacional, y que capturas muchos momentos mágicos que viven los novios en ese día tan especial, y que, como dices, tú simplemente eres alguien que no existe en ese momento, pero que captura toda la magia del momento. Alberto, enhorabuena de verdad y que sigas fotografiando todos estos momentos indescriptibles.
Muy bien, Marta, pues muchas gracias.
Veo que tienen un problema de pareja.
Yo quiero un coche grande.
Yo uno con un precio pequeño.
Yo quiero un 5 puertas.
Yo un precio pequeño.
Yo le recetaría el nuevo Ford Ka Plus. Un nuevo concepto revolucionario de vehículo que es un coche grande con un precio pequeño y con 5 puertas desde 7.490 euros.
Nuevo Ford Ka Plus. Muchas gracias, doctor.
¿Doctor? No, yo soy el vendedor.
Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Autonieto. Avenida de Burgos 27.
Disfruta del buen tiempo y dale vida a tus muebles de jardín con los productos para madera que encontrarás en tu tienda Segopi. Encuentra el mejor asesoramiento profesional y prepárate para disfrutar. Piensas, Segopi.
Este verano hay otro Valladolid que debes conocer. Todos los viernes a las 9 y cuarto en Mea Culpa, en el monasterio de San Joaquín y Santa Ana. Recorre un convento del siglo XV como nunca lo habías hecho. Vuelve por una hora al Valladolid cortesano. Intriga, suspense y misterio en un ambiente incomparable. Inscripciones en el teléfono 696-737-512 o en la taquilla del monasterio.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
¡Reforma Los Ángeles, no te enteras! ¡Reformas Los Ángeles!
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Esta música nos adentra, ya saben, en las reflexiones de cada día, en hacernos pensar acerca de un tema que seguro habíamos pasado por alto, por lo menos en este martes. Natalia Peláez, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
¿Qué tal nos encontramos?
Pues muy bien.
De verano, ¿verdad?
Animadilla, sí, sí, sí.
Con el buen tiempo que ha llegado y con estos meses de verano pensando ya en seguro días de asueto, pues uno saca la sonrisa sí, con
tanto.
Mucha más facilidad.
Te voy a dar un poco de envidia, ¿eh? A punto de coger vacaciones estoy.
Pues eso está fenomenal. Cuéntanos qué nos vas a traer hoy.
Bueno, pues me quedo con un tema de datos y de, uh-huh. de estadísticas, porque son bastante alarmantes los que rodean a la ansiada igualdad de sexos. El 28% de las mujeres afirma que sabe que tendría que renunciar a la creación de una familia para conseguir ejercer un puesto directivo. Esto no da muchas posibilidades de elección. O optas por tener una cosa bien atada, o si intentas tener ambas, tendrás que conformarte con ver a tus hijos en las fotos de la cartera. Luego están las mujeres machistas, que también las hay, aquellas que pueden serlo mucho más que cualquier hombre y que hacen un muy flaco favor a todas aquellas que se pelean con sus cuerpos y mentes por un reconocimiento auténtico, o al menos al nivel de sus homónimos masculinos. Hombres machistas no, pero mujeres mucho menos, por favor. Y finalmente están las supermujeres, aquellas que eligen realmente ser lo que les da la gana y son criticadas tanto por ellas como por ellos. Y ahí, señor Marta, ¿cómo subiría el tanto por ciento si encima realmente dijéramos todo lo que pensamos en las encuestas?
Pero hay muchas veces que es mejor no hablar y actuar o sacar la sonrisa, que eso también muchas veces hace más efecto del que nos podemos llegar a imaginar.
Hombre, es que además sonreír. Eres una supermujer.
Bueno, como todas las del mundo, porque es verdad, tenemos, es innegable, algo que con el que, bueno, pues nos diferencia de los hombres, y es que no tenemos por qué ser iguales, que yo también lo digo siempre,
no.
Que tenemos nuestras diferencias, pero por favor, que es verdad que tenemos las mismas capacidades para conseguir cualquier meta que cualquier persona sin sexo se pueda llegar a proponer y conseguir. Y entonces las trabas pues no hacen un favor absolutamente a nadie de ningún sexo.
Uh-huh.
Entonces tenemos que seguir mirando siempre hacia adelante y pues eso, que se puede al final conseguir todo siendo supermujeres, como lo has dicho tú, si la gente nos permite y nos allana un poquito el camino. Así que familia, trabajo, todo, aficiones, amigos, si es que al final siempre hay, si nos organizamos bien, hay un hueco para todo el mundo.
¡Ay, qué bien! ¿Ves? Ya te decía yo que esto era muy vacacional.
Sí.
Todo eso tengo que hacer.
Todas esas cosas. Pues nada, sacamos una agenda, lo apuntamos todo bien y seguro que somos capaces de conseguirlo. Así que no sé si la semana que viene contaremos contigo, ¿ya estás de vacaciones? ¿Estás de vacaciones ya?
Estaré.
Pues te deseamos que pases unos muy buenos días de vacaciones y a la vuelta nos escuchamos. Un besazo enorme, Natalia.
Otro muy grande para ti, Marta. Un beso.
Me llaman loco por no ver lo poco que dicen que me das. Me llaman loco por rogarle a la luna detrás del cristal. Me llaman loco si me equivoco y te nombro sin querer. Me llaman loco por dejar tu recuerdo quemarme la piel. Pero si yo pudiera darte el beso, sabrías cómo duele este amor. Y podré invertir el universo para quedarnos en la nada tú y yo. Si acaso te vas sin poderte tocar.
En Suministros Industriales Santovenia podrás encontrar todo lo necesario para trabajar con total seguridad. Equipos de protección laboral, vestuario profesional y la más amplia gama de calzados de seguridad. Estamos en Tudela de Duero en calle Aquilino Sánchez 2 y en Santovenia de Pisuerga en calle Rosales 14.
¿Cuántos pensamientos, cuántas ilusiones, cuánta pasión en tu vida gira en torno al Real Valladolid? Si el Pucela es parte de tu vida, renueva tu carné de abonado. Porque ser abonado del Real Valladolid es constatar con orgullo ese sentimiento de pertenencia a la gran familia blanquivioleta. Y si renuevas tu carné antes del 23 de julio y el Real Valladolid consigue el ascenso a Primera División, el próximo año tu carné será gratis.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, martes 11, Lupa, lomo ibérico de cebo Iglesias. El kilo por solo 19,95. Solo hoy y solo en Lupa. Tus vecinos de confianza.
Tantos sueños al filo del colchón.
escuchamos melodías junto a la emoción.
No sé si recordarán a nuestros oyentes que hace unos días les comentábamos lo que era el Enerving Top, esa nueva tecnología que tenemos para controlar la enfermedad de los viñedos del mildiu. Bueno, pues nos hemos quedado con ganas de conocer más y lo iremos conociendo a lo largo de las próximas semanas. Y tenemos con nosotros de nuevo a la Crop Manager de Frutales y Viña, Ana Pedro. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
El otro día comentábamos en qué consistía esta nueva tecnología, pero claro, nos han quedado muchas dudas todavía por resolver, porque a mí, por ejemplo, cuando terminamos de comentar qué condimentos tenía o cómo podía acabar con esta enfermedad, yo dije, ¿y sirve para todos los cultivos o para qué cultivos está registrado?
Pues mira, hasta el momento tenemos el registro para todo tipo de vid, tanto para uva de mesa como para uva de vinificación. Pero sí que es verdad que en un futuro muy próximo van a llegar nuevos registros para cultivos hortofructícolas también.
Ah, fenomenal, muy buenas noticias. ¿Y solo va a controlar el mildiu o también puede controlar otras enfermedades?
Es un especialista para mildiu, pero sí que es cierto que en el caso de la viña controla también black rot.
Ah, pues vamos sabiendo un poquito más acerca de este Enerving Top, que yo no sé qué características principales podría resaltar de ello.
Bueno, las características principales casi que le vienen conferidas por la molécula esta innovadora que comentábamos el otro día, por el Initium. Initium es una molécula que tiene una alta lipolificidad, entonces se adhiere muy muy bien a las hojas, y esto al final lo que significa es que no vamos a tener un lavado por lluvia, o sea, si tenemos una lluvia no vamos a tener que volver a tratar.
Fenomenal.
Y además tenemos una eficacia durante mucho tiempo, ¿no? Muy prolongado en el tiempo.
Uh-huh. Y además también creo que lo que nos estás comentando es buenísimo para, ya sabemos que todos los agricultores miran al cielo cada vez que estamos en todo el proceso.
Exacto,
de las viñas. Y yo no sé si hay una...
Claro, normalmente el mildiu ataca, o sea, necesita humedad. Entonces, en condiciones de humedad, esta molécula también se redistribuye otra vez y vuelve a cubrir la hoja o el tejido vegetal perfectamente. Entonces, tiene esta capacidad de redistribución a medida que va pasando el tiempo, y por eso también tenemos una eficacia más prolongada.
Pues la verdad que nos has explicado perfectamente en qué consiste, y a mí me gustaría también conocer cuál es la mejor época para aplicarlo, porque aunque se quede en la hoja y las lluvias no lo eliminen, ¿hay alguna época perfecta para aplicarlo?
Época perfecta, evidentemente, es cuando tenemos condiciones de mildiu. Lo que sí que es verdad que nosotros siempre decimos que el momento crítico donde el agricultor se juega el dinero es en la cosecha, ¿no? En el racimo. Entonces queremos ir a proteger este racimo, y el primer momento y el mejor momento para empezar a proteger este racimo es en el momento de floración.
Pues yo creo que datos que tenemos que saber y conocer de este Enerving Top, que vamos a ir también conociendo a lo largo de las próximas semanas, pero que todos los agricultores seguro que están tomando nota de cómo se utiliza, qué registros tiene y sobre todo cómo se puede aplicar este Enerving Top. Ana, muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, un saludo.
Ven al Redeporte.
¿El Redeporte?
Sí, las rebajas en deporte de Justo Muñoz. Siempre con los mejores precios.
Y en 50 yardas, las mejores rebajas en moda.
Justo Muñoz y 50 yardas. Siempre, siempre las mejores rebajas en deporte y moda.
Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Santa María, Río Shopping y Valsur. Siempre, siempre tus rebajas en Justo Muñoz y 50 yardas.
¿Es usted un afectado por las acciones del Banco Popular y quiere recuperar su inversión? ¿O bien es un afectado por el sobrecoste del cártel de camiones? La Asociación para la Defensa de los Derechos de los Consumidores ofrecerá una reunión informativa gratuita el miércoles 12 de julio en el Hotel Felipe IV a las 7 de la tarde. Responderemos a todas sus dudas. Más información en apdef.com o en el teléfono 983-397-422. 983-397-422. ¡Le esperamos!
¿Te gusta la publicidad? ¿Quieres formar parte del equipo comercial de la cadena COPE? Esta es tu oportunidad. Fijo más comisión. Envíanos tu currículum a jcomercial.castillaeleon@cope.es. Puede ser tu futuro.
Este verano hay otro Valladolid que debes conocer. Todos los sábados a las 7:30 ven a la representación de Alma Mater en el Monasterio de Santa Isabel. Una visión del convento como nunca antes lo habías visto. Inscripciones en la oficina de turismo en la acera de Recoletos.
Hasta ahora, 13:27 casi, es momento para todos los oyentes, los del 101.2 que nos llevan acompañando un tiempo y también a los del 104.5 y 882 de onda media que conozcan nuestro concurso, el que tenemos durante todo el mes de julio. Hay que conocer nuestro móvil, 647-35-16-37, que además yo quiero que lo guarden bien porque vamos a contar con vosotros para la próxima temporada. Pero ahora mismo necesitamos ese 647-35-16-37 para ganar 30 euros en combustible gracias a la gasolinera Special Oil. Y es muy sencillo, tenemos, si seguimos escuchando el 101.2, vamos a conocer la respuesta a una pregunta muy sencilla que les hago. ¿Cuál es el nombre del superviviente de los Andes que va a estar aquí con nosotros hoy en unos minutos? Vais a conocerle, va a estar dentro de muy poco aquí compartiendo micrófono con nosotros, contándonos su experiencia y también que todos lo hemos vivido con esa película Viven, pues estará en Valladolid y hoy tenemos la suerte de tenerle con nosotros. Contestándome al nombre y diciéndome cómo nos llamamos nosotros, al 647-35-16-37 podemos ganar esta semana 30 euros en combustible, que nos viene estupendamente para irnos de vacaciones, para llenar el depósito, simplemente para ir y venir el trabajo, que una ayuda siempre se agradece. Así que ya lo sabéis, 647-35-16-37 y podemos llevarnos 30 euros en combustible. Además, también recuerdo que tenemos esa revista de los 50 años de COPE Valladolid, donde les contamos la historia de nuestra casa, además también de la historia de Valladolid, de cómo ha ido evolucionando y cambiando nuestra ciudad a lo largo de esos 50 años, con protagonistas, con entrevistas y reportajes que seguro que también les van a acompañar en estos días veraniegos del mes de julio. ¿Qué tienen que hacer? Simplemente venirse aquí, a calle Duque de la Victoria, número 25, y coger una revista y así también seguir formando parte de esta pequeña gran familia, como siempre digo. Así que ya saben, esa revista y el teléfono 647-35-16-37, que si están muy atentos y se cambian al dial 101.2, donde nos vas a tener a nosotros, vais a divertiros durante esta hora y media aquí con Miriam y conmigo, pero además también van a estar Ángel Espósito, no se piensen que luego tienen que cambiar, que todos los compañeros de Nacional también están en el 101.2. Se pueden llevar 30 euros de combustible, así de sencillo, y además ahora conocer la historia de un gran superviviente. No se vayan.
Pero distintos a los demás. Cinco minutos más, se hacen eternos si no estás.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vamos a seguir conociendo todo lo que pasa en nuestra ciudad, y es que a partir de hoy mismo ya se estrena la 16ª edición, si no me equivoco, del Festival Internacional de Jazz de la Universidad de Valladolid. Una edición y un festival muy consolidado en nuestra ciudad. En verano yo creo que muchos estudiantes y amantes del mundo del jazz lo esperan, y por eso queríamos conocer un poquito más acerca de esta nueva edición. Y vamos a irnos hasta la Hospedería de San Benito, porque allí se encuentra nuestro compañero Ángel, bien acompañado. Ángel, buenos días.
Hola, buenos días. Mira, estoy aquí con José Luis Gutiérrez, el organizador del evento de UniversiJazz. Y bueno, pues voy a hacerle alguna serie de preguntas para ver qué tal, qué nos cuenta sobre este evento que se organiza aquí. Bueno, todos los años aquí en UniversiJazz organizas festivales a los que acuden artistas de gran nivel. Este año, ¿con qué nos vais a sorprender?
Sí. Buenos días. Pues este año el festival va a contar con 4 grupos internacionales, como todos los años. Comenzamos hoy, el martes, día 11 de julio, con una banda que ha escrito una de las páginas más importantes de la historia de la música moderna, que es la banda de James Brown. Todo el mundo conoce a este ídolo del funk. Pues hoy vamos a tener en escena a lo que es su banda original, los artistas con los cuales, pues bueno, conquistó tantos números unos y tuvo tantísimos éxitos, ¿no? Mañana vamos a tener a Bill Evans y Dean Brown, que también son uno de los artistas que bueno, más queremos aquí en nuestra programación. Es uno de los artistas que ha repetido en nuestro festival y ya tiene todas las entradas vendidas para mañana, igual que la banda de James Brown. Y el miércoles también tenemos todas las entradas vendidas para Madeleine Pierroux, que es una cantante extraordinaria, conocidísima. Es una de esas artistas que ha logrado subir un peldaño de promoción, de difusión, y ya no es solamente una cantante de jazz, sino que es conocida por el gran público. Es una de las cantantes más famosas que hemos traído en la historia de nuestro festival. Y por último vamos a terminar con dos artistas muy interesantes de distintas culturas musicales. Uno es John Picciarelli, guitarrista del cancionero americano, que acaba de grabar con Paul McCartney, y otro es Daniel Jobin. Daniel Jobin es el nieto de Antonio Carlos Jobin y hoy es uno de los artistas más famosos de las músicas brasileñas. Van a hacer un recorrido por las principales músicas, las principales composiciones de bossa nova que en su día grabaron Frank Sinatra y Antonio Carlos Jobim, también dos leyendas de la música del siglo XX, y que precisamente estamos en el 50 aniversario de aquel encuentro, donde sonaron, como digo, las principales bossa novas de la historia de esta música brasileña. Por tanto, 4 días de martes a viernes, que tenemos prácticamente todo vendido, excepto el 10%, nos quedan menos del 10% de las entradas para el día de Picciarelli y de Jobim, que es el viernes.
Bueno, yo estoy aquí viendo el escenario aquí montado, veo un montón de sillas. Bueno, ¿hay alguna novedad en la organización, en el material, en el personal, con respecto a otros años?
Lo más destacado es la venta anticipada. La gente ha cogido una tendencia de comprar entradas de forma anticipada y por eso llevamos unos días en los que se ha vendido muchísimo, muchísimo más que en otras ocasiones. Yo creo que este año incluso los 4 conciertos tendrán el aforo completo. Eso ha sido lo más destacable. Por lo demás, el espacio sigue siendo magnífico, el patio de San Benito en el centro de Valladolid, un espacio para 1000 localidades, y el equipo sigue siendo estupendo. Es una gozada estar aquí, para mí es una gozada formar parte de UniversiJazz.
Pues muchísimas gracias, de verdad, por haber estado contándonoslo, José Luis, de nuevo esta edición, nueva edición del Festival Internacional de Jazz de la Universidad de Valladolid, que arranca hoy mismo y que va a estar hasta el viernes 14 acompañando y llenando de buena música la ciudad de Valladolid. Ángel, también muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo, compañero.
Vale, muchas gracias.
Ven al Redeporte.
¿El Redeporte?
Sí, las rebajas en deporte de Justo Muñoz. Siempre con los mejores precios.
Y en 50 yardas, las mejores rebajas en moda.
Justo Muñoz y 50 yardas. Siempre, siempre las mejores rebajas en deporte y moda.
Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Santa María, Río Shopping y Valsur. Siempre, siempre tus rebajas en Justo Muñoz y 50 yardas.
Nuevo tanatorio El Salvador, en Mojados, con tres amplias salas de vela, capilla, cafetería y servicio de floristería para poder despedir a su ser querido con la tranquilidad y confianza de que todo está en buenas manos. Nuevo tanatorio El Salvador, en Mojados, calle Baltasar Gracián 27, detrás del Polideportivo Municipal, teléfono 983-483151.
Este verano hay otro Valladolid que debes conocer. Todos los sábados a las 7:30 ven a la representación de Alma Mater en el Monasterio de Santa Isabel. Una visión del convento como nunca antes lo habías visto. Inscripciones en la oficina de turismo en la acera de Recoletos.
¿Cuántos pensamientos? ¿Cuántas ilusiones? ¿Cuánta pasión en tu vida gira en torno al Real Valladolid? Si el Pucela es parte de tu vida, renueva tu carné de abonado. Porque ser abonado del Real Valladolid es constatar con orgullo ese sentimiento de pertenencia a la gran familia blanquivioleta. Y si renuevas tu carné antes del 23 de julio y el Real Valladolid consigue el ascenso a Primera División, el próximo año tu carné será gratis.
¿De nuevo buscando colchón? Como toda la vida, Colchonerías Miguel. Salud y descanso. Si durante más de 60 años no te hemos fallado, ahora tampoco. Colchonerías Miguel, en Marqués del Duero 3 y en carretera de Rueda 29.
En Muebles España 2000 liquidamos nuestras exposiciones con descuentos de hasta un 50%. Si habitualmente tenemos la mejor relación calidad-precio de Valladolid, imagínate ahora. Así que date maña, el que primero llega, primero elige. Y financialo hasta en 12 meses sin intereses ni gastos. Muebles España 2000, calle Vázquez de Menchaca 14.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tenemos la grandísima suerte de tener con nosotros a un gran superviviente. Yo creo que la historia la conocemos prácticamente todos los oyentes que ahora mismo están al otro lado de las ondas. Lo llevamos anunciando desde el principio del programa. Y es que en Valladolid, hoy a las 7:30, tenemos todos una cita, yo creo que con el positivismo, con conocer realmente la fuerza que podemos llegar a tener toda persona que se vea envuelta en unas circunstancias bastante adversas. Yo no sé si decir circunstancias adversas, o realmente un paraje que nadie realmente puede llegar a imaginarse hasta que no lo vive. Estamos hablando de Roberto Canessa, que es uno de los supervivientes de los Andes. Se acordarán, en 1972, 16 fueron los supervivientes y en gran parte lo fueron gracias a él, a que un día decidió subir montaña arriba por los Andes y buscar ayuda. Roberto Canessa, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme, es muy lindo estar acá. Ya iba por la calle y la gente quería sacarse fotos y todo, me sentía bastante...
Arropado, conocido.
Se ve que España Duero ha promovido bien y Félix Carreras, que fue el que gestó todo esto de tribuna, armaron bien las cosas, así que bueno, voy a estar como en casa.
Y es que yo creo que no es la primera vez, me ha dicho que está en Valladolid, se siente muy arropado aquí, va a dar una conferencia, una charla que me ha gustado, sobre todo dirigida a empresarios y autónomos que pueden ser, les podemos decir, los supervivientes de esta sociedad tan adversa a la que estamos viviendo con esa crisis dura que nos ha azotado en los últimos años. Pero tiene un libro que es así también como se ha titulado la charla de esta tarde, que se llama Tenía que sobrevivir. Es algo que tenían claro, que tenían que salir adelante una vez que se estrelló aquel avión y que vivieron todo lo que tuvieron desgraciadamente que vivir a lo largo de esos 72 días?
No, para nada, no teníamos nada claro. Yo creo que el libro justamente marca eso, este libro de Tenía que sobrevivir, que está en todas las librerías, que nos llevó 10 años escribir de qué tenemos claro de ese momento y qué no teníamos claro. Lo que teníamos claro es que al día 10 escuchamos en la radio que se había suspendido la búsqueda. O sea, que dependés de ti mismo, que es algo que después pude conservar en mi vida. Hasta dónde tú podés resolver tus problemas y hasta dónde no es el 90% de lo que te pasa, que estamos muy acostumbrados a esperar. Nosotros al principio decíamos, nos van a venir a buscar los helicópteros. No, tuvimos que ir caminando a decirles dónde estaban nuestros amigos para que los pudiéramos rescatar. O sea que ese clic mental lo he tenido toda la vida y es una de las lecciones de la montaña.
La verdad que es una de las frases que tenía apuntada y que yo me quedo también para lección de vida. Roberto, no hay que esperar en la vida a que vengan a buscarte los helicópteros. Me parece fantástica, me parece una gran lección que se puede sacar de este libro. Tenía que sobrevivir. Y es que, ¿cómo alguien de 19 años, que seguramente un año antes estaría preocupado por qué carrera estudiar, que finalmente decidió que iba a ser medicina, que era jugador de rugby, que seguro que le preocupaban muchísimo los partidos, si se ganaba la liga, en qué momentos estaba, vive algo de esas dimensiones? Es algo que el ser humano no está preparado, yo entiendo. Que no eres capaz de saber ni siquiera la fuerza que tienes que dentro de ti para saber que se puede salir adelante de esas circunstancias, ¿no?
Es un cambio de perspectiva. Te das cuenta que antes tenías dificultades y que ahora, ¿cuáles son los problemas? Aprendes a separar dificultades de problemas. Estábamos muy molestos porque tuvimos que hacer noche en Mendoza, que es al lado argentino de la cordillera de los Andes, que ahí no teníamos hoteles, no teníamos nada. Íbamos 3 días a Chile. Fíjate, el 30% del viaje de esos 3 días estaba frustrado. Así que teníamos una bronca bárbara cuando suben al avión. Dice, y todavía arriba, hoy es 13 de octubre. Pero la mala suerte es el martes 13 o el viernes 13. Bueno, hoy vamos a averiguar. O sea que en esa bronca había también una ironía trágica, ¿no? Que no teníamos idea de lo que nos esperaban momentos después en ese avión terrible.
¿Y cómo se supera? ¿Cómo se sobrevive a esos 72 días? Le hemos escuchado muchas veces que la fe es muy importante y también el positivismo. ¿Se conseguían reír incluso en conversaciones con los amigos que seguían todavía vivos en ese momento y con muchos compañeros que tenían al lado, que estaban o acababan de morirse o estaban con problemas muy graves que no sabía si iba a poder soportar, y conseguían tener positivismo?
Hacíamos fuerza para reírnos, ¿no? Es un poco el chiste en el velorio, ¿viste? Que está todo el mundo comprimido. Y otra cosa que a mí me parece interesante es entender la óptica de ese lugar y frases que nos parecían poderosas ahí, que ahora no tienen ningún sentido. Por ejemplo, mientras hay vida y esperanza. Es decir, ¿pero cómo hay esperanza? Que vida siempre hay, pero si tú estás dormido rodeado de tus amigos muertos, te das cuenta que hay una gran diferencia entre ellos que están muertos y tú que estás vivo. Tú tenés todavía el boleto para la vida que está vigente. Ellos ya no tienen boleto para vivir, ¿no? O si no, la otra frase que era tal vez mañana. Hoy nos estamos muriendo, pero tal vez mañana estemos fuera de las montañas. Es decir, había un espacio físico que nos separaba, que parecía infranqueable, que era, te separaba la vida de la muerte. Y sin embargo, físicamente eran 70, 80 kilómetros que habíamos tratado de caminar, que habían salido muchas almas valerosas, como decía la Ilíada, y que vinieron congelados, ciegos, con gangrenas, con un montón de cosas. O sea que había también un factor de estrategia y de tiempo que había que saber esperar que mejorara el tiempo, pero no esperar tanto a que estuviéramos totalmente en inanición. Yo entré con 82 kilos y salí con 50 kilos, perdí
madre
30
mía.
Kilos, ¿no? Y era
madre
un jugador
mía.
De rugby, o sea que no era que fuera gordo, ¿no? O sea que son muchas características que hacen que ese episodio de la nieve nos enseñe a vivir y nos ayude a caminar nuestra propia cordillera. Los diferentes personajes, Bobby y François, que era el estoico, el sufrido, que decía no me den nada, Nando, que tenía una necesidad imperiosa de volver a su familia, Coche Inciarte, que era el que hacía los buenos chistes, Carlitos, que era el que rezaba, Gus Servino, que trabajábamos juntos en cortando los cuerpos, que después se encargaban los estrauchos. O sea que había una diversidad en esa sociedad de la nieve que se formó, que es muy interesante porque, gracias a Dios, no le va a pasar a otras personas, pero sí vas a tener tú que luchar contra tu adversidad y saber que si cumplís ciertos pasos es muy probable que te vaya bien.
La verdad que es fantástico escucharle y sobre todo trasladar el mensaje a la vida a día de hoy, ¿no? Todas esas conferencias que hoy vamos a poder escuchar también de su voz en Fuente Dorada. porque se crea una sociedad y también se puede trasladar ahora a los empresarios o autónomos que a los que va a hablar esta tarde, que cada una de las partes es imprescindible, que todos podemos aportar algo al grupo y que el grupo puede salir de cualquier adversidad.
Era una empresa increíble porque ahí no podías echar a nadie. Los que echaban se morían. No había manera. Y además otra cosa de liderazgo. Por eso siempre nos invitan a Harvard y a MIT y universidades, a Wharton, muy importantes, porque dice, esta es la verdadera lección de liderazgo. ¿Cómo hacían ustedes para liderar? Y yo les digo, nadie quiere ser el capitán del Titanic, claro, cuando está se hundiendo. Acá lo veo, que ese es el liderazgo de las ideas. ¿Qué quiere decir liderazgo de las ideas? Que los que tienen el poder tienen que escuchar las ideas de otras personas cuando son buenas, que es lo que surge en las pequeñas empresas y en la imaginación. Poco a poco la sociedad va reconociendo lo que nos pasaba a nosotros, que nosotros no es que fuéramos más inteligentes, nos tocó vivirlos. Pero lo que es la innovación, cuando teníamos que hacer el forro de los asientos, las frazadas, o cuando teníamos que hacer agua desde el metal de la parte de atrás de los asientos derritiendo gota a gota lo que es el valor del agua, cuando quisimos hacer andar la radio, cuando nos hicimos mitones y guantes con los forros de los asientos, es decir, ahí no se tiraba nada. Todo servía, todavía hay que utilizarlo. Pensamos que con los espejos podíamos iluminar algún avión si había, o prender la rueda del avión si queríamos generar un poco de humo. Es decir, constantemente había una innovación y un liderazgo que es lo que se está viendo ahora como que es muy moderno para generar en lugares donde buscar las ideas más inteligentes para que otros con el poder se puedan empoderar y lograr resultados.
Y de alguna manera, ¿usted también piensa que el logro de que subiera esa montaña, consiguiera ayuda para salvar a todos esos 16 supervivientes, fue un logro de grupo? Es decir, alguien, como nos está contando, tiene que tomar el liderazgo. Alguien tiene que, también le he escuchado muchas veces decir que un compañero suyo decía, yo te tengo envidia porque puedes ser las piernas de este grupo, puedes andar y subir hacia adelante, yo tengo las piernas rotas, ¿no? En algún momento también hay alguien que tiene que coger ese liderazgo, que ponerse esa mochila y decir, yo puedo sacar a este grupo. De alguna manera, ¿le tienen reconocido o todo ha sido una ayuda constante de grupo?
Yo creo que fue una ayuda constante del grupo, que a nosotros nos tocó hacer el gol, pero que todos trabajaron para lograrlo. Lo que pasa es que la historia se contamina después cuando sale de ahí y dicen, por ejemplo, ustedes se salvaron porque se comieron a los muertos. ¿Por qué nos comimos a los muertos? Seguíamos exactamente en el mismo lugar. Nos salvamos porque éramos un grupo de amigos, uh-huh, héroes de los Andes. ¿Tú te imaginas cuando estábamos ahí en ese lugar terrible?
No me puedo imaginar.
Si alguien podía decir héroe. Éramos los desgraciados de la montaña, que no teníamos posibilidad de bañarnos, ni baño, ni nada de todas esas cosas. Entonces, es muy interesante ver cómo se romantiza la historia y se contamina y te perdés la esencia. Vos te pensás que alguien va a decir, yo soy el jefe, acá hay que salir, vamos, yo voy a salvar a todos. No, decían, por favor, Roberto, dale, salgan a caminar, pero estás loco, estoy muerto de miedo, mira lo que es la montaña. Bueno, pero yo te tengo fe, tenés que salir, vamos arriba. Vos, Nando, ¿cuándo vas a salir? Y bueno, cuando lo convenzan al músculo de que salga. Y un día viene Gus Servino y me dice, mirá, se murió Numa, y dentro de unos días se va a morir Roy. Roberto, no podemos seguir esperando. Y ahí fue donde salimos, que yo creo que es la mejor, el mejor liderazgo es el de la familia. Uh-huh. Es el padre que le habla al hijo, el hermano que le habla a otro hermano. Es decir, el liderazgo del cariño, de la mística, de la fuerza, es realmente insuperable.
Me gusta cómo hace esa relación y comparación de cómo se vive allí y después cómo el paso de los años y seguro cómo la sociedad lo vio desde lejos. Hay frases que yo me quedo muy buenas de usted que dice, la película Viven es Disney para niños realmente y todos los espectadores que lo hemos visto es impactante, dolorosa. No, se puede llegar a imaginar algo de lo que ustedes vivieron y que ustedes lo vivan como Disney para niños, nos puede hacer simplemente pensar en la crudeza de todo lo que vivieron allí. También me gusta mucho, y vamos a volver a lanzar ese mensaje, que si el director Bayona nos está escuchando o tiene algún conocido, que sé que hay muchos directores que nos escuchan, les encantaría que les hicieran una película a modo de Lo Imposible, porque realmente vuestra historia tiene que llegar a conocerse tal y como se vivió. Y el paso de los años, también yo muchas veces he pensado, madre mía, si ese accidente ocurriera hoy en día, con un móvil, fíjate todo lo que podíamos haber adelantado y todos los días que se podían haber ahorrado ustedes. Pero me ha gustado la importancia que le da la familia, y sé que usted le mandaba mensajes con la mente a su madre diciendo, mamá, no te preocupes, estoy bien, estoy vivo. Y sé que de alguna manera su madre también lo notaba, también lo sentía, ¿verdad?
Sí, yo decía, mamá, vos que crees en esa porquería de la telepatía, estoy vivo, por favor, búsquennos a ver si nos encuentran. Lo increíble fue que las madres que estaban esperando sus hijos volvieron. Y hubo una amiga que dijo, bueno, che, vamos a ver si viene. Y dice, mira, Mecha, hoy no busco más, para mí, hoy mi hijo se murió. Y fue el día de la luz en que se había muerto a su hijo. Y otra que madre le dijo, Mecha, a las 4 de la tarde del día del accidente, mi hijo se murió. Yo me acuerdo que Carlitos venía, Valeta venía hacia el avión, yo le digo, para acá, en cierto momento la nieve se lo traga, y fue lo que dijo. O sea que, evidentemente, la ciencia tiene muchas cosas que no conocemos todavía.
Madre mía, es impresionante escucharle hablar. Y a mí me gusta también saber que a día de hoy en las Navidades se juntan no solo esos 16 supervivientes, sino que la familia ha crecido ya a 280 personas. Sigue habiendo ese vínculo tan especial que va a ser irrompible para siempre, ¿no?
Sí, la familia de los que no volvieron y los chicos Nicola, que en ese momento tenía Pancho 12 años y 8 Marce, y ahora son padres, tienen hijos, van a la cordillera con nosotros y se miran, en esta tumba están tus abuelos, y un pedacito de ellos lo tienen los sobrevivientes porque los ayudaron a vivir. Es decir, poder crecer desde la adversidad, que esas experiencias te potencien para ser mejor persona y no para sentirte desgraciado. Pues yo creo que lo importante en estas cosas no es lo que te pasa, sino qué haces vos con lo que te pasa, cómo servís. A veces, momento difícil de la vida, bueno, pero si yo pude salir de los Andes, ¿cómo no voy a poder salir de esto? Lo que tengo que hacer es animarme y seguir un poquito más adelante. O sea que el apoyo, vivir en el mismo barrio, yo creo que nuestro luto se saneó viendo esos padres apoyarnos y defendernos. A veces cuando la prensa, que era muy poca, nos atacaba y ellos salían a defendernos como si fueran sus hijos. O el abrazo que me dio el padre de Arturo cuando ganamos el campeonato ese año, que para un rugbista es muy importante. Por eso yo sé que la gente de Salvador y de Brac y de Los Quesos que están escuchando saben lo que es en código de rugbistas, sí. Lo que es ganar un campeonato y abrazarnos todos, ¿no? Y bueno, evidentemente ese partido que tuvo el Cristian, que nos diezmó, hizo que pensáramos que íbamos a demorar 4 años en salir de vuelta, y al primer año salimos campeones, y creo que fue la memoria de los que no estaban.
Nos emocionamos escuchando las palabras de Roberto, y es que es de verdad muy, 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 muy emocionante escucharle. Y sobre todo, escuchar todo lo aprendido, todas las lecciones de vida que aprendió y que le han hecho seguir hacia adelante con su carrera ahora mismo, cardiólogo infantil. Además, tuvo claro que tenía que ayudar a mucha gente una vez que salió de esa trágica historia. Ha ayudado a miles de personas, seguirá ayudando, seguirá transformando toda esa experiencia que yo creo que nadie de los que ahora mismo estamos escuchando le puede llegar a imaginarse, por mucho que lo intentemos. Y ayudando a todas las personas a pensar realmente eso, que la vida se puede salir de cualquier problema. ¿Usted ahora mismo se queja de algo, Roberto? ¿Usted ahora mismo piensa, o como nos ha dicho, ¿no? Yo, si he salido de los Andes, ¿cómo no voy a salir de esta situación?
Bueno, lo bueno es que no te contaminás de la vida normal. Y anoche, sí, que tenía el horario cambiado, digo, pa, son las 2 de la mañana, no me dormí todavía, tengo que tomarme un avión a las 8 a Valladolid, y llego ahí a Vueling y resulta que estaban sobrevendidos los vuelos y no tenía vuelo para venir y todas esas cosas.
Ay,
que uno...
Sí, claro, hacen que te enfades, eso es normal.
Claro, me alegro de que sea así, ¿no? Pero también me alegro ahora que me llamaron de Filadelfia, que hay un niño que lo operaron adentro del útero, que tenía un tumor intrauterino y que solamente ellos podían hacerlo y que hubo que operarlo 3 veces más y que ese niño esté bien. Y bueno, ahí está el Roberto de los Andes, que nos entrega con los desafíos más grandes. Y todo el mundo dice, está loco este, que se cree que ese niño no se puede operar, pero bueno, esta historia, yo digo que cada cual tiene que aprovechar lo que tiene diferente de los demás. Uh-huh. Y yo con esta historia de los Andes que se le ha contado a los médicos, creo, yo admiro tu trabajo científico, y si yo te admiro a vos, porque lo que vos nos enseñás no está en internet, Y eso hace que ese amigo, yo lo llamo un día, mira lo que estoy viendo en el celular, y me dice, mandámelo ya, porque es en 3 días, se hincha todo ese niño, no podemos recuperarlo, ¿no? Y esa oportunidad de correr un poquito la vara de lo imposible es lo que me toca vivir. Esa es la vida que tengo yo, y cada cual tiene que vivir la vida que a él le toca y cómo puede dar mucho más de lo que recibe. Que la vida nos da mucho más de lo que necesitamos y que hacemos menos de lo que podemos. Tenés donde comer, tenés donde dormir. ¿De qué te quejas? Dependés de vos. No son otras cosas las que tenés que buscar.
Fantástico. De verdad que muy poca gente me queda sin palabras, Roberto, y usted lo está consiguiendo hoy. Se monta en aviones prácticamente a diario. Sé que la primera vez que se volvió a montar en uno fue fijándose a ver quiénes iban a morir y quiénes iban a sobrevivir. ¿Le sigue pasando a día de hoy?
No, ahora dice, viene Canesa, este avión no se cae seguro.
Ya superó las estadísticas.
O cuando vamos por Estados Unidos, alguna señora que se pone nerviosa, el avión se mueve. No se preocupe, señora, los aviones no se caen.
Los tiran los de arriba, que dice.
Los tiran, ¿no?, los de arriba, exactamente. Hoy en día los aviones te buscan brutal. Inclusive aprendí a tener el valor de volar de vuelta y decir, vamos el hombre, vamos a volar. Me acuerdo que una vez se movía mucho el avión y estaba leyendo a Winston Churchill, que es una persona que admiro muchísimo. Iba a alentar a sus tropas, le estaban bombardeando en 1940 el avión y él tenía la convicción de que iba a tener que ayudar. Y cuando vos tenés la convicción, supera el miedo. Yo creo que es una de las buenas maneras de programarnos nosotros, que el objetivo sea más importante que los obstáculos del camino.
Me quedaría escuchando durante horas y horas y horas y horas, porque de verdad hay mucho que aprender de Roberto Canesa, que superó ese accidente, que superó toda esa grave circunstancia de vida de la que salió reforzado, que hoy vamos a poder escucharle de nuevo a las 7:30. Yo invito a todos los vallisoletanos que quieran ir a Fuente Dorada, porque de verdad es fantástico poder escuchar a alguien que no solo además superó sus miedos, porque sé que volvió al lugar de los hechos con su hija de 15 años, y eso es enfrentarse también a una situación muy dura, que la polémica de la que hablaba antes, que no he querido ni tocarla porque creo que está más que explicadísima, que si su sobrino de 8 años le explicó perfectamente el por qué se tenía que alimentar, cómo se alimentó, pues es que si no lo entiende alguien, realmente es el problema de esa persona. Hay que saber seguir hacia adelante siempre con esas características que nos toca vivir y siempre pensando que somos mucho más fuertes de lo que nosotros mismos nos imaginamos, porque el ser humano de verdad es extraordinario y tú, Roberto, lo eres. Ha sido un auténtico placer, de verdad es...
Y que no se desanimen y tienen el libro Tenía que sobrevivir, que acá está al alcance de todos ustedes. Y con mucho gusto, si nos vemos, se lo voy a dedicar, porque es una parte de mi vida, de contribuir a ser mejor personas y de ver que la vida va por otro lado.
Yo creo que es una lectura que podemos hacer este verano para salir mejor nosotros y conocer un poquito más la historia de Roberto y sus 16 amigos, de toda su familia, que así él lo nombra. Y que ha sido un inmenso placer, Roberto, de verdad, no me cansaré de decirlo. Un placer haberme permitido hacerle esta entrevista y conocer un poquito más de cerca su historia, de verdad, gracias.
Muchas gracias a ti.
Es enorme, te acaricia y te mima, te hace sentir tan grande, a veces eres un niño, a veces enemiga.
Yo creo que con estos mensajes que nos ha dejado Roberto hoy no tenemos mejor manera de terminar el programa. Vamos a asentar todo lo que nos ha dicho, de verdad, para ser mañana mejores personas. Y nosotras, Miriam, nos vamos a hablar de ello, que sé que hoy vamos a tener mucho tema de conversación en nuestra comida, en el restaurante El Patio. Nos vamos para allá y mañana, como siempre, regresamos aquí con toda esta pequeña gran familia que siempre también les denomino, ahora se lo explicaré a Roberto. Y como siempre les digo, de verdad, hoy más que nunca, que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Hasta mañana.
Es vida lo que me das, vida tu cara.